El despertador consciente.
Capítulo 44. El sinsentido de la homofobia. Si habéis ido siguiendo este podcast, ya sabéis qué tipo de ideas acostumbro a defender y promover, siempre en favor del respeto, la tolerancia y la libertad. Y si no lo seguís, pues ya lo sabéis. Por si pillo a alguien despistado o con dudas al respecto del significado de este concepto, la homofobia hace referencia a la aversión obsesiva contra hombres o mujeres que se consideran a ellos mismos homosexuales, aunque el término se ha popularizado tanto que ya se aplica a todo lo que sea discriminación hacia cualquier tipo de orientación sexual. Seguro que no es sorpresa para nadie que yo esté en contra de la homofobia, pero es que en este caso no se trata ni siquiera de estar más en contra o menos, es que directamente creo que la homofobia no tiene ningún sentido a muchos niveles. En primer lugar, desde un punto de vista conceptual, o mejor dicho lingüístico, la palabra fobia deriva del griego phobos, que en su mitología era uno de los hijos de Ares, el dios de la guerra. Estos mitos cuentan que antes de cada guerra, Fobos hacía acto de presencia en el campo de batalla causando miedo y pavor a todos los combatientes, ya que se le consideraba la personificación del temor en sí mismo. Pero no aparecía solo, siempre le acompañaba su hermano gemelo Deimos, que traducido significa dolor o pena. Es decir, este mito lo que hace es explicar de manera metafórica que en todas las guerras hacen acto de presencia el miedo y el dolor. Por lo tanto, el significado original de fobia es miedo y terror, pero como en las guerras, miedo a la muerte, al dolor o incluso a algo peor. En ese sentido, la acrofobia, que es miedo a las alturas, o la aracnofobia, miedo a las arañas, por poner dos ejemplos, sí se relacionan con un miedo irracional que hace creer a la persona que su vida está en peligro y le empuja a huir tan rápido y tan lejos como sea posible para poder ponerse a salvo, como ya expliqué en el capítulo 27 dedicado al miedo. ¿Por qué cuento todo este rollo? Pues para dejar claro de una vez que la palabra homofobia está terriblemente mal planteada y todavía peor utilizada. Una persona homófoba u homofóbica no siente miedo ni terror cuando ve aparecer un homosexual. Lo que siente es rechazo, desprecio, incluso odio. Pero supongo que suena más políticamente correcto disfrazar de presunto miedo algo que en realidad es una cosa mucho más despreciable y totalmente consciente, en ningún caso irracional. Si insisto en este aspecto es porque cuando las cosas no se llaman por su nombre, se puede dar pie a errores de concepto y confusiones. Por lo tanto, que no os la intenten colar cuando se hable de homofobia. No es miedo irracional que escapa a su control como cualquier fobia real, sino discriminaciones y odios muy bien aprendidos y plenamente conscientes que de incontrolables tienen más bien poco. El segundo argumento quizás es más ideológico, pero no por ello menos importante. La homofobia, en cualquiera de sus formas, supuestamente está en contra de que exista y se practique la homosexualidad, o lo que es lo mismo, que hombres practiquen sexo con otros hombres y que mujeres practiquen sexo con otras mujeres. Quizás antes de ponernos a analizar los motivos por los que la homofobia es un sinsentido y cómo se contradice con muchos planteamientos morales y éticos que todos deberíamos respetar, lo que deberíamos hacer es identificar qué tipo de personas acostumbran a ser homófobas. Evidentemente esto es solo una generalización, que ya sabéis que siempre digo que no se tiene que hacer, pero el perfil habitual del homófobo todos sabemos cuál es. Religioso, de derechas, machista, patriarcal. Muchos incluirán también de escaso nivel intelectual y cultural, pero eso no siempre es así. Personas muy inteligentes y muy cultas pueden tener un enfoque bastante homófobo, porque la inteligencia que interviene en este proceso es la emocional, que a grandes rasgos suele ser la menos desarrollada en nuestra sociedad. Lo curioso de esto es que normalmente los que están en contra de la homosexualidad, incluso hasta el punto de querer privar de sus derechos fundamentales a todo miembro del susodicho colectivo, suelen ser los mismos que también están en contra de los derechos de las mujeres, de los de otra raza, de los de otros credos, en definitiva, en contra de todos los que no son exactamente como ellos, descontando también a los pobres, porque con los que tienen menos dinero que ellos tampoco quieren muchas cuentas. Vamos, que su intolerancia es tan indiscriminada que quizás acabaríamos antes diciendo que solo quieren derechos y privilegios para sus amigotes y para sus familiares, y luego ya si sobra algo, pues para los que sean afines a ellos en todos los aspectos, si no fuera también. Respecto a los argumentos que esgrimen los homófobos, realmente la mayoría se contradice con muchos principios éticos y morales, incluso por sorprendente que parezca, con principios religiosos, como por ejemplo la idea del libre albedrío. Enfocado desde el punto de vista religioso o no, la ley del libre albedrío nos dice que cada individuo tiene la capacidad de decidir y hacer con su vida lo que considere oportuno. Lo que no entiendo es que el libre albedrío se considere aplicable en algunos temas, pero en otros no. Y más importante aún, ¿quién tiene potestad suficiente para decidir eso y autorizado por quién? Quizás aquí podríamos aplicar ese dicho común de mi libertad acaba donde empieza la tuya. Por lo tanto, tú eres libre de hacer lo que quieras siempre que no me afecte a mí o que no me condicione. Es decir, yo podría entender a los homófobos si los homosexuales viniesen cada día a la puerta de mi casa a intentar convencerme de sus ideas y de que me uniese a su movimiento. Eso no estaría bien y yo soy el primero en estar en contra. Pero fíjate que eso los gays no lo hacen y toda la religión los rechaza por completo, pero luego llaman a tu puerta cada domingo por la mañana a los testigos de Jehová y similares, o te encuentras por la calle puestos montados por evangelistas o católicos repartiendo panfletos para difundir la palabra del Señor. Vamos a ver, o podemos hacerlo todos o que no lo haga ninguno, porque no puedes criticar que unos quieran imponer sus ideas cuando tú eres el primero que también lo hace, justificando a unos porque piensan como tú y condenando a otros porque tienen ideas diferentes. Que a colación del punto anterior, aún habrá gente que diga que el colectivo homosexual sí adoctrina y contamina las mentes de los niños y de los jóvenes porque tienen el Día del Orgullo Gay y hacen desfiles y estas cosas. Y claro, eso lo ven los niños y automáticamente se convierten en gays, porque la homosexualidad es más contagiosa que el ébola. Si los seres humanos fuéramos tan impresionables y manipulables, después de ver una película violenta o de asesinatos, incluso después de ver el telediario, todos nos convertiríamos en asesinos violentos. Por suerte, la mayoría de personas tiene suficiente criterio para decidir qué cosas hacer en su vida y qué cosas no, independientemente de lo que pueda ver por la tele o por la calle. Mirad, yo creo que aquí se está confundiendo adoctrinar con dar visibilidad o incluso con normalizar. Es cierto que lo del desfile o incluso que tengan tantos locales en cierta manera exclusivos para ellos y ellas no ayuda mucho a esa normalización. Pero también es cierto que mientras haya gente que mire con asco y desprecio cuando dos hombres pasean cogidos de la mano o cuando dos chicas se besan en público, no se les puede negar que quieran hacer un desfile o lo que quieran, porque no debe ser nada agradable que te miren como un bicho raro solo por amar a otra persona. Pero sobre todo, este punto es el más contradictorio y el más estúpido, porque los sectores más conservadores intentan evitar que la homosexualidad se normalice y sea vista como algo cotidiano. Por eso les ponen trabas legales, morales, religiosas, para evitar que sus jóvenes descubran que los hombres pueden amar a otros hombres igual que las mujeres pueden amar a otras mujeres. Y aquí tenemos dos puntos importantes. El primero es que esperar que los jóvenes no se vuelvan gays por no conocer la idea es no tener ni idea de cómo funciona ni la sexualidad ni la psicología humana. Porque sí que habrá jóvenes que probarán la homosexualidad por curiosidad, por moda o simplemente pues como quien prueba el paracaidismo, por tener una experiencia más. Pero me consta que la mayoría de homosexuales no han necesitado que nadie les diga que se puede ser gay para serlo. Simplemente lo son, han nacido así o lo han decidido así y nada va a cambiar eso. Pero voy más allá con el segundo punto. Si prohibiendo y condenando de todas las maneras posibles la homosexualidad esperan que los jóvenes se alejen de ella, van listos porque lo que están provocando es absolutamente lo contrario. Todos sabemos que no hay nada más apetecible y deseable que lo prohibido, como bien nos enseñaron Adán y Eva. Por lo tanto, cuanto más lo prohíbas, más tentador y apetecible les parecerá a los jóvenes. Por no decir que otra de las incoherencias en los argumentos homófobos es que el colectivo homosexual es muy explícito y se exceden dándose muestras de afecto en público, molestando e incluso incomodando a los que están mirando. Pero esto es muy sencillo, si te incomoda, no mires, punto. Que yo personalmente creo que cada uno debe proteger y cuidar su intimidad como considere oportuno, y esto es válido para gays, heteros y cualquier tipo de ser humano. Lo que no entiendo es que se les acuse de ser explícitos en público, pero luego también nos quejamos de lo que hacen en privado. Es decir, les exiges que limiten su actividad a su intimidad, pero cuando lo hacen tampoco te parece bien. ¿Te das cuenta de que realmente eres tú el que está invadiendo su intimidad? ¿Quién eres tú para decirles lo que pueden o no pueden hacer en la intimidad de su cama? Si me dijeras que una pareja de gays se empeña en venir al sofá de mi casa a practicar sexo a lo loco, pues quizás a mí personalmente sí que me molestaría, pero no por ser gays, sino porque es mi sofá y si yo no les invito, pues no tienen ningún derecho de venir y hacer lo que quieran. Pero lo que hagan ellos en la privacidad de su dormitorio, ¿a quién más que a ellos le importa? Es como si yo ahora dijera que la postura sexual del misionero es una blasfemia y quisiera prohibir que todo el mundo la hiciera. ¿Tendría sentido? ¿Me haríais caso? Evidentemente no, porque como es de cajón, en vuestra intimidad y en vuestras prácticas sexuales no manda nadie más que vosotros mismos. Incluso hay personas que dicen que la homosexualidad o cualquier orientación distinta a la heterosexual es una herejía y hace enfadar a Dios. Y aquí hay otra contradicción gorda, porque ¿no dice la religión que Dios es el creador de todo? Entonces, ¿Dios creó algo que sabía que le iba a cabrear? Porque no olvidemos que también es omnisciente y lo sabe todo de antemano. Es más, ¿no dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Y evidentemente ahora saltará el argumento facilón que vale para todo. Es que la homosexualidad es obra del demonio. Ya, claro. Aquí al demonio le pasa como a la mayoría de hijos con sus madres, que cuando hacen cosas que le gustan a mamá, les dicen lo orgullosos que están de ellos, pero cuando hacen algo que no le gusta a mamá, les dicen que cada día se parecen más a su padre. La cuestión es que cuando las cosas te gustan y encajan con tus ideas, es Dios que te ayuda y te premia, pero si hay cosas con las que no estás de acuerdo, siempre es cosa del demonio. Y a todo esto, ¿Dios qué hace? ¿Cómo es posible que siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente deje que el diablo presuntamente haga y deshaga lo que le apetezca? ¿No será que en realidad a Dios le da exactamente igual lo que hagas con tu cuerpo mientras ames a tu prójimo y no le hagas daño a nadie? Pues se ve que no, que hay personas tan soberbias que creen saber lo que Dios quiere y se erigen a sí mismos en jueces de la humanidad, cuando su propia religión creo recordar que les invita a no juzgar si no quieren ser juzgados, y al mismo tiempo a amar a su prójimo, mandamiento que según parece solo se aplica de manera selectiva a lo que ellos consideran oportuno. Pero vamos, que es lo de siempre, se usa la religión para lo que les interesa y ya está. Yo no me atrevo a decir si hay un dios o no, pero si lo hay, ya veremos la gracia que le hace que algunos se autoproclamen portavoces y hagan ciertas obras en su nombre. Y es que con esto de la homosexualidad, yo no sé por qué se le ha dado tanto bombo en los últimos tiempos. Que hay gente que se cree que la homosexualidad es un invento del siglo XX, pero vamos, yo les invitaría a viajar en el tiempo a la antigua Grecia o a la antigua Roma para ver cómo de nuevo es esto de tener relaciones homosexuales. Esto es tan antiguo como la prostitución o incluso tan antiguo como el propio ser humano. Otros dicen que la homosexualidad es antinatural, pues hay varios documentales en los que se ven especies de diferentes animales haciendo marranadas con miembros de su mismo sexo, y no pasa nada. Otros dicen que si la homosexualidad se extiende demasiado puede acabar siendo una amenaza para nuestra especie, porque claro, dos del mismo sexo no pueden procrear. Y sí, tienen razón, y como solo somos 7.000 millones de personas, seguro que nos extinguiremos en un par de generaciones. Por no mencionar que la homosexualidad es una preferencia, una orientación, no una castración o esterilización automática del individuo, sabiendo que en caso de necesidad siempre se puede hacer un uso práctico del sexo para evitar males mayores. Y luego están los que dicen que los gays suponen una amenaza y el final de las familias. Mirad, las familias como las hemos conocido hasta ahora ya hace tiempo que están desapareciendo. No digo que me alegre ni que me entristezca, es simplemente una evolución. Yo, por ejemplo, tengo mucha familia de sangre, pero a muy pocos de ellos los siento como tal. En cambio, tengo amigos con los que no me une ningún vínculo genético y los quiero como si fueran hermanos o primos. Y lo mismo pasa con las parejas. La idea de una pareja para toda la vida y pase lo que pase, yo no digo que esté mal, pero es poco realista para nuestros días. No hace ni 50 años, tener unos padres separados o divorciados era poco menos que un sacrilegio y te convertías en un paria traumatizado a los ojos de todo el mundo. Hoy en día, el raro es el que tiene a sus dos padres juntos y felices, y eso tampoco garantiza que esa relación vaya a durar toda la vida, porque las circunstancias cambian, igual que las personas. ¿Esto también es culpa de la homosexualidad? Si es que siempre hacemos lo mismo, cuando algo sale mal y se aleja del resultado que algunos esperan, lo que hacemos es buscar una cabeza de turco o un chivo expiatorio contra el que volcar nuestras frustraciones y al que culpar de todos los males del mundo. Con la familia pasa lo mismo que con la vida misma. La que te viene impuesta y obligada no acostumbra a gustarnos, ya sea porque la hemos mamado desde pequeños y no la valoramos o nos hemos acabado cansando de ella, o bien porque a nadie le gustan las imposiciones y preferimos determinar y buscar cosas o personas más afines a lo que nosotros somos realmente. Y lo más divertido es que hay sectores que a mí me desconciertan, que afirman que hay una especie de conspiración por parte de las élites, tipo Illuminatis y compañía, para empujarnos a todos hacia la homosexualidad, porque si todos fuéramos gays, la natalidad bajaría, la población envejecería y se reduciría, y entonces les sería más fácil controlar a las masas. Yo de verdad que no sé qué pasa con la homosexualidad, pero parece que se ha convertido en la caja de Pandora, que contiene todos los males de la humanidad, y cuando se abre nos precipitamos hacia el fin del mundo. Pero bueno, para concluir, quizás algunos de los puntos aquí rebatidos por mi parte tengan algo de razón. Quizás las conspiraciones sean ciertas y quizás estemos haciendo enfadar a Dios, al demonio y a todo lo que haya entre medio. No lo sé yo y no lo puede saber nadie. Lo que sí sé es que cuando alguien pone tanto empeño en perseguir y condenar a otros, sean de la condición que sean, lo que realmente muestra es un reflejo de lo que lleva por dentro. El que más rechaza a los demás, al final siempre es el que más se rechaza a sí mismo, y parece que su frustración se hace más pequeña cuando dedican su tiempo a volcarla con los demás en lugar de dedicar esos esfuerzos en afrontarla y ponerle remedio. Algo parecido al, como yo no consigo ser feliz, no dejaré que nadie lo sea. Amigos, que cada uno se preocupe de lo suyo en lugar de intentar convertirse en el salvador ni en el portavoz de nadie. Y mientras no se sobrepasen los límites de tu integridad ni de tu intimidad, que cada uno haga lo que considere oportuno. ¿No dicen que todos seremos juzgados una vez muramos? Pues ¿por qué anticiparnos a ese juicio? ¿Quiénes nos hemos creído que somos para juzgarnos unos a otros? Conste que yo no lo creo así, pero puede que todos los gays, así como las nuevas orientaciones sexuales que van apareciendo y de las que ya hablaremos otro día, puede que todos ellos se equivoquen. ¿Pero qué hay más humano que equivocarse? ¿Cómo se aprende en la vida si no es a base de errores? Estoy de acuerdo en que la humanidad debe ser salvada, pero eso no lo haréis ninguno de vosotros, ni yo, ni siquiera Dios ni el demonio. Lo haremos entre todos o no se hará. Y excluyendo a gente por sus diferentes condiciones, no estamos empezando la salvación con demasiado buen pie. Solo nos salvaremos como especie cuando seamos capaces de salvarnos como individuos, respetando el libre albedrío de los demás y dedicando ese tiempo a arreglar nuestras movidas internas, que son las únicas que realmente podemos arreglar. Así que yo quiero partir desde el respeto, siempre y para todo el mundo, aunque eso no significa que no me equivoque en muchas ocasiones. Pero estoy aprendiendo e intento no hacerlo a costa de los demás y sin interferir en sus vidas y sus decisiones. Ahora diré la típica frase que no se tiene que decir y que me da mucha rabia, esa de «yo no soy gay, pero…». Y me jode decirla porque en realidad no habría ninguna necesidad de aclarar mi sexualidad ni etiquetar nada. Ni a vosotros os importa, ni yo tengo por qué especificarlo. Es más, mis palabras serían igual de acertadas o igual de erróneas independientemente de si soy gay o hetero o lo que sea. Pero si lo digo es precisamente porque sé cómo funcionamos y la mayoría que escuche este audio pensarán que estoy defendiendo al colectivo LGBT porque soy uno más de ellos, como si fuese una especie de agente especial infiltrado pagado por sus élites. Pero no, siento la decepción, no es el caso. Insisto, si me permito decir que no lo soy, no es para que no se me tome por lo que no soy, sino porque quiero que quede claro que no hace falta serlo para defenderlo o para apoyarlo, del mismo modo que respeto que cada uno tenga la opinión que quiera tener, incluso si es homófoba, tienes todo el derecho del mundo a opinar lo que te plazca. Eso sí, lo que sería deseable es que aunque tu opinión sea contraria a las preferencias de otros, que no los ataques y respetes sus gustos, por más que te parezcan blasfemias, herejías o sacrilegios. Es una cuestión de respetar, no hace falta compartir. El único camino hacia el respeto es empezar respetando, y eso sí es una ley incuestionable. A mí me da igual la etiqueta que quieras ponerte, cómo te llames o qué tipo de actividades te guste hacer en privado. Solo te pediré que respetes las mías como yo respeto las tuyas, y que si quieres algo conmigo, al menos me pidas permiso y luego yo ya decidiré lo que hago. Pero bromas aparte, sí que es cierto que el colectivo tiene una cierta mala reputación de perversión y lujuria salvaje, pero yo al menos en los casos que conozco, no he visto nada más allá de dos personas que se quieren y que deciden establecerse como pareja. Y las cosas que les pasan, pues son como las de cualquier pareja. Se ponen motes cariñosos, se miman, discuten, se reconcilian, y si algún día la cosa se tuerce mucho, pues rompen. Insisto, aunque no debería ser necesario, nada diferente a lo que hace cualquier pareja. Quizás ha llegado el momento de deshacernos de viejas etiquetas y estigmas, y que cada uno pueda ser lo que quiera ser, y que se le respete por ello. Incluso mejor, que estas cuestiones nunca más deriven en poner en duda si se respetan o no. Lo que necesitamos es amarnos más los unos a los otros, pero amarnos de amor, no de sexo, eso ya cada uno con quien le apetezca y con quien le deje, pero amarnos siempre. En los últimos capítulos del podcast, si lo habéis ido siguiendo, he hablado mucho sobre temas de tolerancia y respeto, y quizás es porque yo mismo he empezado a entender estas cosas y abrir la mente, que es todo lo que necesita este mundo para entrar en una dinámica más civilizada y avanzada socialmente. Especialmente en estos días en que hay grupos de personas que prefieren pasearse por las ciudades con autobuses, oponiéndose a la libertad de elección de la gente, en lugar de esforzarse por entenderlas y superar todos nuestros obstáculos mentales juntos como una única especie, no como ahora, que siendo todos iguales, lo único que nos mueve es generar diferencias, etiquetas y conflictos entre bandos. Ojalá algún día todos los discursos como este, en favor de la libertad de acción y pensamiento de todos los seres humanos, siempre sin interferir en las libertades de los demás, no sean más que motivo de estudio de épocas pasadas que ya nunca volverán. De verdad que así lo deseo y que todos lleguemos a ser lo que nos propongamos o lo que nos apetezca. No hace falta más que eso. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.